Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a esta conexión en red. Radios libres, comunitarias, otros medios de comunicación alternativos, diferentes colectivos madrileños trabajan para retransmitir en directo las manifestaciones contra el fascismo de hoy viernes y mañana sábado, enlazando además en la sintonía de multitud de radios libres y comunitarias en otros lugares, no solamente en Madrid, sino en otros lugares del Estado español, y sabemos que también hay emisoras solidarias fuera del Estado español que están muy pendientes a esta retransmisión. En el estudio, en esta ocasión desde Radio Vallecas, nos encontramos César y yo, que os vamos a acompañar y vamos sobre todo a darle protagonismo a la calle. César, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Rafa?
Bueno, pues casi todo preparado. El ambiente en Madrid esta semana ha sido tenso y duro, ¿no?
Pues sí, la verdad es que desde los acontecimientos que tuvieron lugar el domingo se han sucedido un montón de actos, de convocatorias, de asambleas, de esfuerzos de coordinación, entre los que nos tenemos que incluir algunos medios de alternativos y de contrainformación madrileños. Que nos ha costado mucho coordinar una reapertura de la página web que se utilizó durante la semana de lucha social, que es rompamoselsilencio.net, donde se está también dando esta cobertura radiofónica, y a la vez pues se van a estar subiendo fotos sobre la concentración y se van a estar subiendo las noticias, los textos a lo largo del día. Igual podríamos comentar todas las cosas que han ido pasando toda la semana. Desde el domingo hubo una concentración en Sol a las 8 de la tarde a la que acudieron, pues, es difícil calcular, la verdad. 800 personas han dado algunos medios, otros 600, otros más de 500. Bueno, en cualquier caso, para ser una cosa sin convocatoria y tal, pues es bastante interesante la cantidad de gente que acudió. Yo creo que ha sido un hecho que ha, de alguna forma, movilizado mucho a toda la izquierda madrileña de muchos sectores muy amplios. Luego, pues, vamos a ver qué pasaba el lunes. El lunes tenía lugar una asamblea masiva en el Centro Social La Traba. El martes tenía lugar una segunda asamblea también en la parroquia de Entrevías. El miércoles creo que ya la gente descansó de tanta asamblea y empezó a intentar coordinarse un poco. Y hoy, ayer jueves tuvo lugar, por ejemplo, la concentración antifascista en la Universidad Complutense de Madrid, sí, en la que acudieron pues entre 1.000 y 500 personas también, frente a la Facultad de Derecho. Y bueno, pues también se reivindicó, se protestó contra la impunidad de los ataques fascistas, porque, bueno, digamos que esto es una punta de lanza, una cosa que se ve mucho, pero que en realidad los ataques fascistas son mucho, mucho, mucho más frecuentes de lo que aparece en los medios de comunicación.
Es una cosa reiterada que se lleva repitiendo en la ciudad de Madrid desde hace ya algún tiempo y contra lo que muchos están levantando las voces. En el inicio de todo esto, lo que hace que la gota se derrame ya del vaso fue el asesinato de ese joven, Carlos, de 16 años, vecino del barrio de Vallecas. Si os parece, para comenzar a calentar motores y enseguida irnos a la manifestación de Vallecas, que está a punto de comenzar, recordamos qué es lo que pasó con ese asesinato y escuchamos la voz de una de las personas que estuvo allí con Carlos en el momento de los acontecimientos. Este domingo, en Madrid, un joven antifascista de 16 años fue asesinado por un neonazi. Se trata de Carlos, un chico vallecano que no volvió a casa por rechazar el racismo y plantar cara a las agresiones xenófobas que estos últimos días hemos visto en diferentes medios de comunicación. Entre ellas, un hombre congoleño que quedó tetrapléjico en Alcalá de Henares, varias palizas más a inmigrantes en diferentes zonas de Madrid, o como la agresión en el metro de Barcelona a una joven ecuatoriana. En la mañana del domingo había sido convocada una manifestación de ultraderecha por parte de un partido político fascista y xenófobo que se hace llamar Democracia Nacional. un grupo de antifascistas decidieron protestar y se subieron al metro de Madrid para demostrar a los fascistas que el lugar de nacimiento de una persona no es motivo suficiente para juzgarla y que en los barrios obreros madrileños las actitudes racistas no son bienvenidas. En el metro apareció el asesino de Carlos. Según la policía, supuestamente el asesino es Josué E. de la H. Joven de 24 años de edad, militar, que ya se encuentra detenido a disposición del Grupo Sexto de Homicidios para tomarle declaración. Josué participó en la manifestación contra los migrantes de Democracia Nacional. Es curiosa la situación de este partido político, al cual se le sigue permitiendo las manifestaciones racistas y de tinte fascista, mientras en el País Vasco se siguen ilegalizando las ideas y se prohíben continuamente manifestaciones independentistas. Como poco resulta llamativo el doble rasero judicial y político que se vive en el Estado español. Es por esto que la Coordinadora Antifascista de Madrid denuncia que haya manifestaciones racistas permitidas y protegidas por las autoridades. Pero no solo eso, sino que sus asistentes son sujetos armados con puñales de caza, como lo era el asesino de Carlos. Por desgracia, eso no fue todo. En la misma agresión, otro joven antifascista fue apuñalado en el pulmón y actualmente se encuentra en el hospital en estado grave, pero estable. Mediáticamente se presentó el ataque como un enfrentamiento entre bandas, pero la coordinadora antifascista niega este hecho. Fue un ataque de un neonazi contra personas que viajaban en el metro para protestar contra el racismo. La red Más Voces ha conseguido conversar con una persona que estuvo presente en los hechos. Este es su testimonio.
Todo empieza con una concentración de Democracia Nacional en el barrio de Usera, un barrio en el que viven pues bastantes inmigrantes, y que el lema iba dirigido así explícitamente contra ellos. Era contra el racismo español, contra la inmigración. Pues bueno, es una concentración que está legalizada por delegación del gobierno y que nosotros, bueno, pues como gente antifascista, pues quisimos mostrar nuestro rechazo ante esa concentración. Y bueno, pues estuvimos hablando con asociaciones de vecinos, con numerosos colectivos antirracistas, antifascistas, para mostrar nuestra repulsa y apoyar al barrio, ¿no? Bueno, pues decidimos toda la gente que íbamos a ir a mostrar esa repulsa contra la xenofobia, pues ir todos juntos para evitar posibles agresiones y para estar unos con otras. Y nada, nos montamos todos juntos en el metro, en Legazpi. Y bueno, pues al entrar en el vagón de metro, pues que íbamos como unas 300 personas, algo así, pues nada, empezamos a escuchar los que estábamos allí que había un nazi, que había un nazi. Y bueno, pues la gente se puso así un poco a mirar a ver qué ocurría, pero pues al principio sobre todo pensábamos que se bajaría y ya está, ¿no? Que se iría y no pasaría nada. Pero empezamos a escuchar que llevaba un cuchillo, vimos que aparte había cogido pues la tapa que cubre los extintores que van en los vagones de metro, cogió esa tapa de plástico utilizándola a modo de escudo y con la otra mano llevaba el cuchillo que pues a los dos chicos que tenía más cerca pues se lo clavó, a uno asesinándole, a Carlos, y a otro pues bueno, hiriéndole gravemente en el pulmón. Y nada, pues ya vimos que iba a salir, cogió el extintor del que había quitado antes la tapa, empezó a echar toda la espuma con el extintor para contra nosotros. Claro, tampoco podíamos ver bien, aparte eso pues como que te ahoga un poco, y salió del metro y salió hacia la calle. Hubo gente que fue detrás de él, yo ya no puedo contar porque no subí para arriba, no sé que le pararon y que luego ya la policía le detuvo por lo que me han contado. Y nada, lo único ver pues que el chaval que le dieron la puñalada en el pulmón pues sube hacia arriba acompañado de otra gente, y luego otros cuantos pues nos quedamos ya abajo con Carlos y pues bueno, intentando hacer algo, que tampoco ni sabíamos muy bien qué ni veíamos que podíamos hacer ya gran cosa por él. Y bueno, pues eso, que se murió ahí mismo asesinado.
Elena, ¿el chico ese que le mató iba solo?
Sí, el chico iba solo. Y bueno, contar que parece que está casi confirmado pues que que es militar, que es un miembro del ejército español, lo cual nos parece que es importante resaltar que los miembros del ejército español acudan a este tipo de manifestaciones de grupos fascistas y de tintes claramente xenófobos, que además acuden armados, con lo que se dirigía a matar, si iba él solo.
Vale, pues nosotros ahora no queremos todavía hacer un análisis político de lo que está pasando, si bien tú lo has hecho un poco. Queremos saber, Elena, si tú conocías a Carlos y nos puede decir algo de él.
Pues, bueno, yo personalmente no le conocía mucho. Es un chaval del barrio, de Vallecas, y pues bueno, de verle así en las cosas y eso, pero no, tampoco mucho. Lo único sí decir que aclarar que aunque ha sido un chico joven y por cómo lo están dando los enfoques en los medios, que nos parece importantísimo aclarar que no es algo de reyertas, ni de pelea de bandas, ni algo de jóvenes, que la gente que estuvimos allí, como la que después ha estado concentrando en numerosas ciudades de Madrid, es gente de izquierdas, antifascista, gente mayor, vecinos de numerosos colectivos, y que lo que ha sido un acto de violencia fascista, y que además que nos parece muy grave porque no es algo aislado, y no solo que desde delegación del gobierno les permitieran la concentración, no se la concedieran, sino que también lo que les amparan son las numerosas agresiones y asesinatos fascistas que llevamos sufriendo durante años, ¿no? Que Carlos pues es un chaval, somos como él, ¿no? Somos gente con conciencia antifascista, y pues igual que Carlos, pues hay numerosos nombres, ¿no? Guillem Agulló, Lucrecia Pérez, Villas, Richard, un congoleño que hace poco han dejado, tetrapléjico de Alcalá de Henares, no sé, que son muchísimos nombres los que hay que decir.
Elena, ¿tú por qué piensas que los periódicos y la prensa, los telediarios, están hablando de reyerta entre bandas de jóvenes?
Por un lado, porque, claro, apunta a es una manera de despolitizar, ¿no? De quitar todo contenido político que hay detrás, que parezca que no va con la gente, ¿no? Que es algo que va solo con dos grupos, que no tiene por qué implicar a nadie más. Y por un lado, porque también bueno, pues apunta que hay grupos fascistas armados y organizados que existen, que no han dejado de existir, que la transición política no ha supuesto ni el fin del fascismo institucional ni del fascismo callejero, y aparte también así les permite ocultar pues la complicidad con la que gozan de poderes políticos, judiciales, policiales, tanto, ya digo, como para convocar concentraciones como para que después queden impunes las agresiones que llevan a cabo.
¿Están previstas concentraciones o otras manifestaciones en los próximos días?
Sí, pues bueno, aunque esta tarde se irán cerrando las fechas, pero pues el miércoles por la tarde habrá en Vallecas una, luego también se hará una pues en el centro de Madrid, y luego por supuesto la que teníamos hablada desde antes, pero que ahora también pues tendrá muy en cuenta la agresión sufrida ayer, que es la manifestación del 20N, que se lleva realizando muchos años y que es el sábado siguiente, el sábado 24. A vosotros también. Gracias. Agradecer, bueno, pues a todo el barrio de Usera, que salió a la calle, que nos apoyó, que gritó en contra de los fascistas asesinos y racistas, y bueno, todas las muestras de apoyo que estamos recibiendo desde numerosos puntos del Estado español. Muchas gracias.
Marcha de la dignidad indígena, la marcha del color de la tierra. Y comienza esta marcha hoy, en que la luna es nueva, para que la tierra coseche al fin la justicia para quienes son el color de la tierra.
El color de la tierra, ese planeta mestizo por el que todos abogamos, y por eso en este momento y a esta hora se alzan voces en Vallecas en contra del fascismo, César.
Bueno, pues Creo que tenemos al compañero Carlo, que nos va a hacer un poco un relato de lo que está pasando en la calle. Vamos a ver, Carlo.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estáis?
Estamos bien. Yo me encuentro en este momento en la avenida de la Albufera. La manifestación ha arrancado hace unos 15 minutos, más o menos. Hay varios centenares de personas, es difícil establecer el número exacto. Puedo deciros que en este momento desde la cabecera hasta la cola se abarcan unos 500 metros. La gente que participa en la manifestación es la gente del barrio, entonces familias, inmigrantes y sobre todo muchos jóvenes. Se están gritando unas consignas, no sé si lo habéis podido escuchar. Vosotros fascistas sois los terroristas, sobre todo. A la cabecera de la manifestación una pancarta: Vallecas por la convivencia contra la violencia y el fascismo. Y luego dentro de la manifestación hay varias pancartas. Voy a leeros algunas. Dejamos vivir en la diversidad. También se puede leer una consigna clásica: la de nativa o extranjera, la misma clase obrera. También comentaros que hay un pequeño servicio de orden que está compuesto por miembros de las asociaciones de vecinos aquí en el barrio, y de todas formas la manifestación se está desarrollando de forma absolutamente pacífica y tranquila. En este momento veo una pancarta negra con escrito Carlos Vida. Es, como sabéis, Carlos, el chico que fue asesinado hace una semana, vivía en este barrio. La manifestación arrancó cerca del colegio de Tirso de Molina, donde Carlos iba. También comentaros finalmente que también se puede leer alguna pancarta algo más agresiva, como la de Carlos presente, sangre por sangre. Es comprensible, los ánimos aquí están, se puede ver, se puede leer en la cara de las personas, sobre todo de los más jóvenes, la tensión, pero la manifestación, como os decía, se está desarrollando de forma absolutamente tranquila.
Carlos, vamos a recordar quién ha hecho esta convocatoria, porque creo que son las asociaciones de vecinos de Vallecas. ¿Tienes constancia de cuáles son las asociaciones de vecinos? ¿Nos lo puedes contar tú?
Efectivamente, han sido todas las asociaciones de vecinos del barrio de Vallecas que están unidas aquí en una plataforma, Vallecas por la convivencia, y ellas son las que han hecho la convocatoria.
No, el nombre de las asociaciones es Asociación de Vecinos Alto del Arenal, y había otra también que ahora mismo no
Villa consigo. De Vallecas.
Villa de Vallecas, uh-huh. También. De todas formas, estas manifestaciones tienen el amparo o el apoyo, digamos, de la coordinadora de la FRAM, de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Y bueno, Carlos, te vamos a dejar de momento porque tenemos otra persona al teléfono.
Y enseguida volveremos otra vez contigo.
Volvemos, exacto.
Vale.
Porque tenemos también en la manifestación en las calles vallecanas, en las calles madrileñas, a nuestro compañero Diego. Diego, un saludo.
Hola, buenas tardes.
Diego, cuéntanos, ¿cómo están los ánimos en esa zona de la manifestación donde estás tú? Y sobre todo, no sé si te podrías acercar a alguien y preguntarle el por qué está en las calles en un día como el de hoy.
Pues bueno, como podéis estar escuchando ahora mismo, gritos de asesinos ante todos estos grupos fascistas que se manifestaron el pasado domingo y que mataron al joven Carlos, de 16 años. Ahora mismo estamos parados cerca de la parada de Portazgo, del metro, y bueno, la verdad es que cerca de 2.000 personas, yo podría calcular que estamos ahora mismo parados. Estamos gritando a grito de asesinos, y bueno, estoy cerca de la Asociación Movimiento Rojo. Estoy aquí a ver si puedo entrevistar a alguien, a ver si, la verdad es que hay bastante gente. A ver si consigo encontrar. Ah, bueno, tengo aquí a Ángeles Maestro, que es de Movimiento Rojo, y si queréis, pues hablar de Corriente Roja, si queréis hablar con ella, os la paso.
Pues adelante, gracias, Diego. Nines.
Hola.
¿Qué tal? Un saludo. Corriente Roja participando en la manifestación vallecana. ¿Cómo habéis vivido desde Corriente Roja todos estos hechos?
Bueno, pues mira, como desgraciadamente como una escalada que se está palpando desde hace mucho tiempo, directamente relacionada con la política antiterrorista de Bush, del PP y del PSOE, que está alimentando bandas fascistas económicamente, como la Asociación de Víctimas del Terrorismo, mientras se dirige toda la fuerza de la represión contra la izquierda y contra los movimientos sociales. En un momento, además, en que las condiciones de vida y de trabajo están empeorando y la gente está sintiendo que así no se puede seguir, ¿no? Entonces, la demostración de que es un militar el asesino, un miembro del batallón honorario de la Guardia Real, expresa con claridad la implicación de sectores que perviven en los aparatos del Estado, en la policía, en el ejército, en la judicatura, desde la época de la dictadura, ¿no? Es decir, estamos palpando en estos momentos cómo la tan traída y llevada transición fue una tomadura de pelo para los trabajadores y para las clases populares, y que realmente no solamente los ricos son los mismos de siempre y más ricos que nunca, sino que el fascismo está dentro de la policía, del ejército, de la Guardia Civil, de la judicatura, ¿no? Es una situación muy difícil a la que además el gobierno está respondiendo desde los medios de comunicación con un discurso indecente, diciendo que son los extremistas que se pegan entre ellos, ¿no? Cuando realmente lo que está pasando en este país es algo mucho más serio y mucho más profundo. Y desgraciadamente el asesinato de Carlos creemos que de ninguna manera se puede entender como un hecho aislado, ¿no?
Ángeles Maestro, de Corriente Roja, muchas gracias por estar en directo en esta manifestación retransmitida en red a las 6:27 de la tarde. Muchas gracias, suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Seguimos en directo en esa manifestación. Ya estamos escuchando las primeras reflexiones y los cánticos, y Carlos se encuentra en otro lugar de esta marcha.
Hola, Carlos.
Sí, hola.
Bueno, oye, Carlos, recuérdanos, para la gente que se quiera pasar, ¿dónde va a acabar, dónde va a tener lugar el final de esta manifestación? Porque puede ser bastante un lugar bastante emotivo, donde se pueda leer un comunicado y donde no. Supongo que muchos vecinos del barrio podrían pasar por allá.
La manifestación...
Sí.
La manifestación va a terminar en la Plaza Vieja del barrio de Vallecas.
¿Sí? Sí, Carlos, te escuchamos.
Sí,
adelante.
Te escuchamos.
Vale, perdón, algo se había perdido.
Vale.
Como decía, la manifestación va a terminar en la Plaza Vieja del barrio de Vallecas, donde se va a leer un comunicado. En ese momento estamos pasando justo enfrente, bueno, al lado del estadio de Rayo Vallecano. También comentaros que ha habido algunos momentos, en más ocasiones, de pequeñas tensiones entre manifestantes y las cámaras de televisión. Muchos manifestantes, sobre todo los más jóvenes, no quieren, y es comprensible que se les retrase la cara, entonces se esconden detrás de las pancartas, y ha habido unos pequeños momentos de tensión. También se ha gritado la consigna de televisión manipulación. Si os parece, os dejo escuchar un poco el sonido de la manifestación.
De acuerdo, muy bien. Vamos a ver qué se oye. Bueno, parece que ahora justo han acabado los cánticos. Parece efectivamente que hay un sector que está bastante, bastante dolido, bastante, bueno, ¿cómo decirlo? Bastante dispuesto a que efectivamente ninguna agresión quede sin respuesta. Vamos a ver cómo se van sucediendo los acontecimientos. Nosotros pensamos que esta manifestación debe ser una manifestación pacífica. En principio tanto los convocantes como las asociaciones, la Federación de Asociaciones de Vecinos, como hemos dicho, que también apoyaba esta manifestación, estaban abogando por una manifestación puramente pacífica para que los vecinos del barrio, los vecinos de Carlos, se puedan pasar por ella sin tener ningún problema. Pero obviamente aquí hay otros vecinos de Carlos que están un poco más dolidos o que están llevando las cosas a lo mejor de una forma menos pacífica como que otras personas. Supongo que el tema de la juventud, la cercanía ideológica, la cercanía, la afinidad política y todo esto, pues hace que algunas personas lo lleven un poco peor. Bueno, comentar también que ayer tuvo lugar otra manifestación que no hemos comentado, que fue en la Plaza de Usera. También lo convocaba la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos. Y vamos a ver si podemos escuchar esos gritos de la manifestación. Vaya, se callan.
Sí, esto suele pasar. Cada vez que queremos escuchar, ahí están los gritos. Carlos, no sé si nos recibes, si nos escuchas. Nos gustaría que te acercaras a la gente, que escucháramos testimonios de gente que está allí y que nos dijera por qué está allí, ¿no?
A ver si puedo. Perdona, estamos en directo de Radio Vallecas. ¿Te puedo hacer una pregunta del por qué estáis aquí hoy? ¿Por qué es importante estar aquí en la calle de Vallecas en esta manifestación?
Sí, es importante para demostrar que nosotros no matamos y además que esto no quede sin respuesta, que se pudra en la cárcel. No se puede tolerar que se vaya matando alegremente por ahí a la gente.
Los medios de comunicación están presentando lo que ha pasado el pasado domingo como un enfrentamiento entre bandas. ¿Cómo se recibe eso en el barrio?
No es verdad, eso es totalmente falso. Es que además tenemos los testigos presenciales, mucha gente de aquí acompañaban a este chaval y además, afortunadamente, esta vez no se ha estropeado el vídeo del metro y ahí en el vídeo se visiona. Ya de alguna manera se ha rectificado en los medios de comunicación y se está diciendo un poco cómo fue. O sea, no hubo enfrentamiento entre bandas, fue un mero asesinato.
Muchas gracias. Si os parece, trato de acercarme a alguien más joven.
Sí, y también nos interesaría para más adelante, no sé si a ti, a Diego, también se lo diremos, el intentar conectar con... seguro que habrá migrantes en la manifestación. Los migrantes sí están siendo objetivo, bueno, ya desde hace tiempo, de estos grupos, agrupaciones fascistas, neonazis, y están sufriendo en primera persona los ataques. Seguro que hay algunos migrantes y nos gustaría tener su testimonio también. Así que, si te parece, en un instante, Carlos, volvemos contigo y intentamos tener esos testimonios.
Vale.
Bueno, pues vamos a continuar por aquí. Vamos a tomarnos un pequeño respiro. A lo mejor ponemos una cancioncita de un disco que tenemos aquí preparado. Os vamos a dejar también un poco de respiro a las personas que nos estáis oyendo. Vamos a ver dónde podemos conseguir más información sobre este tema. Caos en la Red está haciendo una cobertura durante toda esta semana fantástica. Más Voces también ha publicado un par de noticias donde podéis escuchar el audio que hemos oído antes. Clinamen está también siguiendo todo esto. Diagonal hizo un especial con motivo, el mismo domingo, con motivo antes de su cierre, con motivo de este asesinato, y también está publicado en la página web. ¿Qué más tenemos por ahí? Pues rompamoselsilencio.net también, que podéis encontrar algunas noticias y esta cobertura. Vamos a vivir este poquito de música y respiramos.
Sigo dormido.
18 horas, 39 minutos de la tarde, seguimos en directo en esta conexión en red. Estamos emitiendo a través de multitud de radios libres comunitarias de Madrid, del resto del Estado español, y sabemos que también fuera nos están siguiendo. Queremos dar a esta hora nuestro teléfono, el teléfono de la emisora, para que aquellas personas que quieran comentar alguna historia, que quieran ponerse en contacto con nosotros, lo hagan a través del número 91-777-3928, 91-777-3928. Volvemos a las calles, volvemos con Diego, César.
Bueno, Diego, ¿nos escuchas?
Sí, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, estamos aquí ahora, el comienzo de la manifestación, ¿no? En la parte de la pancarta. Uh-huh. Y bueno, estamos pasando ahora mismo por el estadio del Rayo Vallecano. Y el ambiente, pues la gente, consignas de fascistas, de lucha por la libertad, de llamarlos asesinos, que la gente está muy concienciada con la persona que murió y muy indignada, pues, con estos actos con estas asociaciones fascistas, ¿no?
Uh-huh. Creo
y
que
tengo
tienes...
aquí a mi lado, sí, a Roberto de la asociación Crack, que es un chico que no es de aquí de Vallecas, que ha venido precisamente pues por la manifestación. Pues os paso ya con él y le habláis con él, ¿vale?
Muy bien. Hola, a ver si nos oye. Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, aquí en la manifestación.
Muy bien, cuéntanos un poco cuáles son tus impresiones de esta manifestación y también fundamental, ¿por qué habéis venido, por qué os habéis desplazado hasta aquí?
Hemos venido porque se acabe la brutalidad del nacionalsocialismo ya de una vez después de tantos años. Uh-huh. Y aquí en la manifestación hay de todo tipo de gente.
Ajá.
Roberto, ¿de dónde venís? ¿De dónde llegáis a Vallecas?
Canillejas.
Del barrio Canillejas en Madrid. ¿Y vuestra asociación, la asociación Crack, qué hace, en qué consiste?
Significa Comando Revolucionario Antifascista de Canillejas y lo echamos por la igualdad entre las clases.
Uh-huh. Roberto, se habla mucho de del asesinato de Carlos, por supuesto, pero los ataques fascistas se llevan produciendo mucho tiempo en Madrid, ¿verdad?
Muchísimo tiempo. Llega este porque ha sido más pronunciado, pero cada poco tiempo siempre hay algún muerto.
De hecho, vuestro colectivo, me imagino que está bastante centrado en el antifascismo por los problemas que podáis haber tenido en vuestros barrios,
claro.
Vuestras zonas de marcha, ¿no?
Nosotros en nuestros barrios, vamos, en mi barrio tenemos una asociación que se llama Juventud de Canillejas y en la que hay más de 200 militantes y la policía no hace nada, aunque saben quiénes son.
Ajá. Bueno, también se conocía el caso del barrio del Pilar y tal. Oye, ¿cómo valoráis desde vuestra asociación el hecho de que haya sido un militar la persona que asesinó a Carlos? ¿Cómo valoráis este hecho?
Hace preguntarte a dónde van tus impuestos.
Sí, está claro.
Eso está claro, ¿no?
Sí, claramente.
Porque piensas que una persona que supuestamente tiene que ser consciente lo que ha hecho.
Uh-huh. Claro.
Muy bien, Roberto, pues muchas gracias por estar aquí en directo en esta retransmisión.
Vale. Salud.
Salud. Salud. Bueno, Diego, mucho joven en la manifestación.
A ver,
no,
creo que hemos perdido la conexión con Diego. Creo que teníamos una entrevista preparada, ¿verdad?
Sí.
Pues casi vamos a ir a oírla directamente y mientras intentamos contactar con los compañeros, recordad el teléfono de la radio, podéis llamar de todo el Estado español, incluso de fuera, si queréis dar vuestras impresiones, os van a estar escuchando a través de una emisión en streaming, a través de muchas emisoras que están reproduciendo esta emisión en todo el Estado español.
91-777-3928, ese es el número de teléfono. Y la entrevista es a un miembro de un portal de información alternativa en Internet que nos hace un análisis de todo lo que se está viviendo en estos días aquí en Madrid. En Madrid, asambleas e individualidades antifascistas están convocando a concentraciones. La más importante el sábado a las 4:30 en la Puerta del Sol, en repulsa por el asesinato de Carlos en el metro de Legazpi y ante la impunidad con que organizaciones fascistas y neonazis se manifiestan en las calles, tanto en barrios obreros como en el centro de la ciudad. Para analizar toda la situación que se vive en Madrid con todos estos ataques fascistas, entrevistamos a José, miembro de un proyecto de contrainformación en la red. En primer lugar, nos hace una contextualización de la presencia del fascismo en el Estado español.
Tienes que tener en cuenta que durante todo el franquismo España fue no solamente institucionalmente un régimen fascista, sino que dio cobertura y dio cobijo y alojamiento a reputados ultraderechistas a nivel mundial, concretamente a gente muy destacada de lo que fue el régimen nacionalsocialista alemán. Una vez que muere Franco y se ponen en marcha todos los mecanismos para hacer del régimen pasado una institución respetable en el contexto europeo, en un formato de democracia monárquica constitucional que no cuestione las premisas políticas y económicas del franquismo, una de las consecuencias de toda esa componenda, de ese pacto, de ese mirar hacia otro lado por parte de muchas organizaciones de izquierda como el Partido Comunista o el PSOE, fue dejar intactas las estructuras represivas del Estado y las organizaciones políticas que le dieron cobertura durante aquella época, como fue la ultraderecha. Nunca se ilegalizó la ultraderecha, ni mucho menos entre los acuerdos de la transición hubo ninguna decisión por ilegalizar, como haya podido pasar en Italia o en Alemania, la simbología, el discurso, ni mucho menos. Es más, el fascismo aquí nunca se ha tratado como un delito, como se lo puede haber tratado en muchos países de Europa, porque aquí se ha convivido y buena parte de las élites políticas que se hicieron cargo de la transición fueron élites que participaron del poder durante el franquismo. Entonces, ese pacto que hubo entre organizaciones completamente entreguistas como el PSOE, como el PC, incluyó no cuestionar ese tipo de cosas, y por eso a día de hoy todavía estamos sufriendo las consecuencias de aquello.
¿Qué actividad tienen esos movimientos fascistas en España, y en ese momento están en una fase de crecimiento, de estabilidad o de reflujo?
Bueno, hay que decir que lo que es la recomposición política del mundo en el que vivimos, y en concreto en nuestro país, ha dejado a ciertos sectores de la ultraderecha con el paso cambiado, por decirlo así, ¿no? O sea, donde han sabido reconstituirse como movimiento social o como movimiento político, por ejemplo en Francia o en algunos países de Centro Europa, ha sido en torno al tema de la inmigración y explotar las tensiones que se han podido generar con fenómenos como puede haber sido de la inmigración masiva o no tan masiva en los últimos años, ¿no?
Sí.
Entonces, la ultraderecha española, que cuenta con un, por decirlo así, con una losa de ilegitimidad a sus espaldas muy grande a nivel social en este país, por decirlo así, ha padecido también su travesía del desierto como fenómeno de masas, ¿no? Desde lo que fue la experiencia de Fuerza Nueva en los primeros años de la transición, ¿no? La derecha civilizada, entre comillas, le comió el espacio político al franquismo, y la ultraderecha tradicional se vio reducida en términos, por ejemplo, electorales a un espacio muy limitado, ¿no? Entonces, los grandes esfuerzos que hay entre los diferentes grupos de la ultraderecha es cómo reconstituir un espacio político propio, fundamentalmente a través del discurso de la inseguridad y el de la xenofobia y el racismo, ¿no? Es una batalla política que ellos están librando, ni mucho menos la tienen ganada, y hay toda una serie de organizaciones, de militantes y de personas en los movimientos sociales y anticapitalistas de este país que se han propuesto hacer frente a eso, ¿no? Es un pulso que se dirime en los medios de comunicación, pero también se dirime en la calle, y es en ese contexto en el que se ha dado este enfrentamiento, la contramanifestación antirracista del otro día y la muerte del compañero Carlos, ¿no?
O sea que hay un movimiento, que es el movimiento antifascista, que tiene como su principal objetivo oponerse a la constitución de esos movimientos fascistas.
Sí, o sea, el movimiento antifascista, fundamentalmente, lo que yo pueda conocer más en Madrid, es un movimiento que tiene muchos años de historia, y por decirlo así, se ha constituido en un espacio bien definido, con un discurso y una práctica sólida, ¿no? En los últimos años podemos decir que sí ha sabido hacerse con un espacio propio en la calle, en las redes sociales, y buen ejemplo de ello es la respuesta que está viendo en este momento, ¿no? En que se ha demostrado que había de una forma latente, por decirlo así, ¿no? Sectores muy amplios de la juventud y de las organizaciones de izquierda, fundamentalmente de todo tipo, ahí incluyo libertarios, gente más de cultura comunista, movimientos alternativos, desobedientes, que han sabido salir a dar la cara un poco estructurados en torno a las propuestas del movimiento antifascista, ¿no? Vamos, es un movimiento con cierta solvencia, por decirlo así, ¿no? No es algo que haya surgido antes de ayer.
José, en esos días Madrid se ha llenado de pintadas antifascistas que quizás sean una muestra de la rabia que hay en estos momentos. ¿Cómo están los ánimos?
Bueno, vamos a ver, los ánimos están... El ánimo de la gente se puede caracterizar por dos cosas, ¿no? En primer lugar, por el dolor, por la rabia, ¿no?, con que se ha encajado este asesinato y esta agresión al compañero Carlos, y por otra parte una determinación clara de hacer algo y de no hacer una sola cosa, sino de hacer muchas. Eso es lo que se palpa en las asambleas, en las reuniones, en las listas de correo, en internet, en los foros, en muchos sitios, ¿no? Quizás sí, no recuerdo yo una reacción tan masiva y además tan bien organizada de lo que es el entorno más inmediato de los compañeros de militancia y amistad de Carlos. Inmediatamente el día después de del asesinato ha habido asambleas de 400 jóvenes que han tomado decisiones muy combativas y que yo considero que hay que apoyar plenamente, como es la convocatoria de una concentración antifascista este sábado a las 4:30 de la tarde en la Puerta del Sol para impedir nuevamente una manifestación ultraderechista que está convocada a esa hora y en ese mismo día en ese lugar, o por ejemplo la capacidad de respuesta del movimiento vecinal de Vallecas, de donde el barrio donde era Carlos, que ha organizado además de una forma bastante potente, con el apoyo de muchísimo entramado social de Vallecas y de fuera de Vallecas, una manifestación de respuesta para este viernes que viene del Metro Buenos Aires, que va a recorrer creo que toda la Albufera, ¿no? Pero bueno, estos son, como por decir así, los dos referentes de movilización más importantes, pero está habiendo infinidad de iniciativas en la universidad, está habiendo iniciativas a nivel de institutos de enseñanzas medias, está habiendo iniciativas en el propio barrio de Usera, donde se pretendía iniciar la manifestación ultraderechista del otro día. Ha habido decenas de concentraciones e incluso manifestaciones en el resto del estado. Ha habido una manifestación de 300 antifascistas en Berlín. Están llegando por internet manifestaciones de apoyo y acciones de protesta desde Latinoamérica. O sea, esto nunca se había visto, ¿no? Vamos, es algo que incluso a la gente más cercana, me da la impresión, al entorno político y militante de Carlos, le puede incluso hasta desbordar, ¿no? Porque es muy grande las muestras de solidaridad, y no solo solidaridad formal, sino de acciones, protestas, intervención política en la calle que está habiendo, ¿no?
¿Hay algún peligro en ese sentido de que predomine el sentimiento, sobre todo en los sectores igual más jóvenes, de venganza? Porque también eso se ha leído en las páginas de internet.
Bueno, ha habido reacciones para todos los gustos, y las que yo he podido presenciar a nivel personal me han parecido todas absolutamente legítimas. Es absolutamente comprensible que en la situación que se dio entre el domingo y el lunes, la gente haya procesado, haya encajado esto de diferentes maneras. Lo que sí te puedo decir es que todo lo que se está organizando de manera colectiva, con niveles considerables de reflexión colectiva. No se está dejando, por decirlo así, a la improvisación o a la iniciativa individual, con independencia de que luego haya personas que consideren que tienen que hacer A o B, ¿no? Esto es, como te decía antes, el movimiento antifascista ha madurado mucho como para no ser capaz de pensar colectivamente y dar una respuesta en esa clave que es colectiva, ¿no?
Una última pregunta, José, antes de dejarte. Es el hecho de que el chico que mató a Carlos, y volvemos al principio, era un militar.
En este país, en las instituciones clásicas, punitivas, que se suele decir, como puede ser la policía, como puede ser el ejército, se siguen reproduciendo, por decirlo así, cultural y políticamente, individuos de este perfil, vamos, y que no son casos aislados. O sea, la historia de las agresiones fascistas está plagada de este tipo de incidencias en las que hay vasos comunicantes entre organizaciones ultraderechistas, militantes ultraderechistas y cuerpos policiales. Por ejemplo, cuando el asesinato de Lucrecia, la inmigrante dominicana, hace ya más de 10 años, en el asesinato estuvo implicado en Guardia Civil. En todo lo que ha sido terrorismo de Estado, Batallón Vasco Español, los GAL, dirigidos por Amedo, estaban total y absolutamente permeados, vinculados y estructurados en torno a este tipo de mercenarios, personajes que venían con un perfil muy claro de este tipo de cuerpos. No es nada nuevo, y tiene que ver con lo que te comentaba al principio, lo que es la renuncia total por parte de las fuerzas que que cocinaron la transición, hacer una depuración política interna en este tipo de cuerpos y permitir que se mantuvieran a niveles no solamente de base ni intermedios, sino de muy, muy por las alturas, cuadros políticos de la ultraderecha y gente con una formación o trayectoria política impresentable, ¿no?
Contra la violencia y la impunidad fascista, en memoria de Carlos.
Acude a las manifestaciones y concentraciones de los próximos días.
El jueves 15 de noviembre, concentración contra el racismo y la xenofobia a las 7 de la tarde frente al número 100 de la calle Marcelo Usera.
El viernes 16 de noviembre, manifestación Vallecas por la convivencia contra la violencia y el fascismo a las 6 de la tarde desde el metro de Buenos Aires.
El sábado 17 de noviembre, concentración estatal contra la violencia y la impunidad fascista a las 4 y media de la tarde en la Puerta del Sol.
La Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid retransmite en directo y en red la manifestación del viernes y el sábado. Puedes seguirlo en la sintonía de esta emisora.
Cinco minutos para llegar a las 7 de la tarde. Seguimos en directo tras ese análisis sociopolítico de la situación que estamos viviendo. Pues da fruto que demos el teléfono en la antena porque hemos recibido una llamada desde Fuenlabrada para decirnos que allí, en esta localidad madrileña, el próximo domingo también hay una concentración, una manifestación en rechazo a este asesinato y en contra del fascismo. El lugar, la Plaza de España de Fuenlabrada, el domingo a las 12 del mediodía.
También tenemos otra convocatoria que tendrá lugar el sábado, mañana 24 de noviembre, a las 12 en la Plaza de Prosperidad, en el barrio de Prosperidad, por un barrio solidario intercultural. ¿Qué más tenemos? Tenemos una cosa que no hemos hablado, Rafa, y que a lo mejor está interesante que preguntemos a la gente que está en esta manifestación, y es el hecho de la ilegalización de la tradicional marcha antifascista que tendrá lugar el día 24 en Madrid. Todos los años se celebra una marcha antifascista, un poco en respuesta a las agresiones que se vivieron a militantes antifascistas que se concentraban en el Rastro durante el 20 de noviembre y bueno, en respuesta a esos actos fascistas que iban a reventar el Rastro y los puestos que tenían allí todos los movimientos sociales, se empezó a convocar una manifestación para digamos, aglutinar a toda la izquierda y evitar este tipo de agresiones que ya se daban en los años 80. Esta manifestación ha tenido diversos problemas, muchos años, convocatorias que no han gustado a toda la militancia antifascista, otro tipo de cosas, pero normalmente la delegación de gobierno no ha tenido problema en legalizarlas porque entendía que igual que los fachas estaban haciendo sus concentraciones, pues los antifascistas podían hacer también sus reivindicaciones. Este año, sin embargo, esta manifestación no se va a celebrar, en principio, por la delegación de gobierno, dicen no legalizarla, aunque desde la asamblea en la que yo asistí, por ejemplo, en la iglesia de San Carlos Borromeo, en Entrevías, se estaba diciendo que habría que hacer una presión muy fuerte a la delegación de gobierno para que legalizase esta marcha, que se va a convertir en un auténtico homenaje, en el que se pretende además unir todas estas pequeñas concentraciones que se están dando en Fuenlabrada, en Prosperidad, en fuera de Madrid, en Usera, hoy en Vallecas, mañana en Sol. Un poco esa es la manifestación donde se van a juntar todas las personas activas en solidaridad con Carlos.
Además, una manifestación, la del 24 de noviembre, que había recibido la legalización tradicional de todos los años y que posteriormente ha sido ilegalizada. Esta mañana la coordinadora antifascista de Madrid daba una rueda de prensa a la que hemos asistido, luego escucharemos las voces de la coordinadora diciendo que sí o sí la manifestación del día 24 de noviembre se va a realizar. Es un pulso que se realiza a la delegación del gobierno para que legalice la manifestación del siguiente sábado, el día 24 de noviembre, esa manifestación, como decía César, de todos los años. Nos vamos a las calles, volvemos a estar en contacto con Carlo en la manifestación de Vallecas. Carlo, ¿cómo está la situación a esta hora, a las 7 menos 2 minutos de la tarde?
Sí, más o menos la cabecera de la manifestación ha llegado a la altura del metro Nueva Numancia, es decir, para los que no conocen Vallecas, que estamos muy cerca de la Plaza Vieja de Vallecas, donde va a terminar la manifestación. Como decíamos en la precedente conexión, si os parece voy a preguntar a alguien aquí en la manifestación del por qué ha querido acudir a esta manifestación. Tengo aquí a mi lado a una chica y bueno, quería preguntarte eso, ¿por qué es importante estar aquí hoy?
Es importante estar aquí porque queremos que vivir en paz, queremos que no se camufle la información, que esto no ha sido una reyerta entre bandas, ha sido un asesinato, y que hay grupos fascistas que se mueven camuflados a sus anchas en partidos que están legalizados.
Están aquí pidiendo que sean castigados los culpables. ¿Tú crees que el culpable es solo el chico que cometió, ese militar que cometió el asesinato, que quiera más a fondo?
Hombre, él es el culpable del asesinato, pero hay muchos culpables detrás de todo esto, para que esta gente pueda hacer lo que quiera, como quiera, porque no es algo... Esta vez ha habido un muerto, pero todos los días pasa algo y nunca sale en la prensa. Solo sale ahora, desde que se dio la paliza a aquella chavala en el metro. Ahora sí, ahora está de moda, pero es algo que pasa constantemente en Madrid.
¿Tú por qué crees que la prensa no da crédito, no da estas informaciones?
Porque se daría una mala imagen de la política que se lleva en Madrid, que no lo tienen controlado, y porque aparte no les interesa. Esos partidos políticos están legalmente. Pasa que, claro, no están relacionados con un grupo terrorista como ETA, pero son grupos terroristas de calle.
¿Sabes qué? La última pregunta, que la delegación del gobierno ha prohibido una manifestación de la coordinadora antifascista para el día 24 de noviembre.
Sí, bueno, ellos sabrán lo que hacen, pero creo que hay otras cuatro por ahí que debían de haber entonces también desconvocado.
Gracias. Y aquí seguimos en la manifestación, igual hubo una pequeña equivocación en la última pregunta, porque entendió que se había prohibido una manifestación fascista. Bueno, eso justo para subrayarlo.
Sí. Carlos, haznos una fotografía sonora. Había preocupación por si se iba a ocupar toda la avenida, si se iban a cortar solamente un carril o los manifestantes iban a ocupar los dos. ¿Cómo está el panorama? ¿Se ha cortado toda la avenida de la Albufera, la avenida principal que atraviesa Vallecas?
Sí, sí, la manifestación está abarcando todo el ancho de la avenida de la Albufera, que es una calle, para los que no lo conocen, de unos 8 o 10 metros, y entre la cola y la cabecera de la manifestación puede haber en este momento unos 500 metros. Entonces eso nos hace suponer que son diversos miles de personas las que están participando en la manifestación. También hay que decir que en las aceras toda la gente... la persona del barrio se para a mirar la manifestación y dando, digamos, signos de aprobación hacia los manifestantes.
En una anterior conexión, Diego nos contaba que él estimaba que había como cerca de 2.000 personas. ¿Tú crees que se ajusta ahí unas 2.000 personas en las calles de Vallecas?
Sí, más o menos, puede ser más o menos ese el número. Uh-huh. De unas 2.000 personas, pero bueno, es un poco difícil decirlo, la verdad.
Carlos, yo no sé si te encuentras muy lejos, no sé si eras tú el que nos decía en una conexión anterior que habías leído una pancarta que ponía nativa o extranjera la misma clase obrera.
Sí, la he leído.
Yo no sé si estás muy lejos porque ese sabemos que es el eslogan que normalmente llevan a las manifestaciones la asociación Atraye, que es la Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España. Allí seguro que están los migrantes, que también nos encantaría tener el testimonio de ellos, porque están sufriendo en primera persona los ataques fascistas. Yo no sé si tienes ese panorama, si ves migrantes cerca de ti, si te podrías acercar.
Y la verdad es que la tengo bastante lejos, porque creo que está bastante hacia la cola de la manifestación. También comentaros que realmente anduve buscando un poco de inmigrantes dentro de la manifestación para poder entrevistar y también comentaros que en realidad no hay muchos, hay muy poquitos.
Ah, hay pocos migrantes en la manifestación. Bueno, pues los buscaremos porque sabemos que ese eslogan es el que llevan a las manifestaciones normalmente la gente de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España trae. Bueno, Carlos, pues seguimos atentos ya casi en el tramo final de la manifestación. No nos queda mucho para llegar a la Junta Municipal, ¿no?
No, creo que dentro de pues unos 100 metros ya la manifestación ya llegará hasta su final, que es la Plaza Vieja de Vallecas. Entonces doblará a la izquierda y se concentrará en esa plaza de Vallecas.
Espera, no recibimos a César ahora. Abrimos el micrófono de César. Ahí estamos.
Sí, Carlos, te decía que estamos pendientes de la lectura del comunicado. En cualquier caso, igual podemos conectar antes, pero será interesante oír ese comunicado, ¿de acuerdo?
Vale, perfecto.
Perfecto, muy bien. Pues, Rafa, ¿qué tenemos?
Seguimos adelante, hacemos una pequeña ráfaga de musiquita y enseguida volvemos con más información aquí en esta conexión en directo, hoy en las calles de Vallecas contra el fascismo.
Guardados en mí y desde mí multiplicados. Cuando me siento y me pongo la capa de mago o la gorra de capitán o la nariz de payaso, aprieto la lapicera y escribo. Adivino, navego, convoco, viene. Adivino, navego, convoco. Guardados en mí y desde mí multiplicados. Cuando me siento y me pongo la capa de mago o la gorra de capitán o la nariz de payaso, aprieto la lapicera y escribo. Adivino, navego, convoco, viene. 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 Adivino, navego, convoco, viene.
En Madrid siguen las muestras de solidaridad por la muerte del joven antifascista Carlos Javier Palomino. El jueves se manifestaron los vecinos del barrio de Usera, cerca de donde se produjo el asesinato de Carlos a manos de un militar de corte fascista. El viernes, manifestación en el madrileño barrio de Vallecas donde vivía Carlos. El sábado está prevista una concentración en la Puerta del Sol a las 4:30 de la tarde. Al mismo tiempo se están dando muestras de solidaridad en otras partes del Estado español y del resto de Europa, en ciudades como Praga y Berlín. Asimismo, Carlos será recordado en Génova, en Italia, el próximo sábado en el marco de las manifestaciones, donde se rendirá homenaje a Carlo Giuliani, asesinado por la policía hace 6 años. Por otra parte, la delegación del gobierno español ha prohibido a la Coordinadora Antifascista de Madrid una manifestación prevista para el sábado 24 de noviembre, una manifestación que previamente había sido autorizada. Sin embargo, la Coordinadora Antifascista sigue con su planteamiento de celebrarla. Escuchemos la entrevista.
La delegación del gobierno acaba de prohibiros una manifestación que estaba ya autorizada por el próximo 24 de noviembre. Sí. ¿Por qué?
Bueno, aducen la existencia de nuevos hechos que condicionan dicha prohibición. Eso es lo que aducen, y nosotros entendemos que dichos hechos nuevos que se han producido desde que se produjo la autorización hasta ahora, en la que nos la han denegado, han sido precisamente las agresiones del pasado domingo en Usera y el asesinato del compañero antifascista Carlos. Y, por lo tanto, no entendemos cómo, si el asesino de Carlos acudía a una manifestación de Democracia Nacional que había sido previamente autorizada por la delegación del gobierno en contra de la inmigración en un barrio obrero como el de Usera, donde conviven trabajadores procedentes de diferentes países y diferentes culturas, no entendemos cómo, si esa manifestación estuvo legalizada, cómo ahora a los familiares, a los amigos, a los antifascistas de Madrid se nos prohíbe salir a la calle el 24 de noviembre a mostrar nuestra solidaridad con Carlos y su familia.
Quizá el gobierno teme que haya enfrentamientos o incidentes, ¿no?
Esa es la excusa, más bien, porque ellos saben perfectamente que en los últimos años la manifestación antifascista ha sido una manifestación tranquila. Yo creo más bien que lo que existe detrás es una decisión política. Se está intentando desde ciertos medios de comunicación presentar lo ocurrido el pasado domingo como una reyerta, como una pelea entre bandas. Y no es cierto, se trata de un asesinato político. Carlos fue asesinado por ser antifascista, por salir a la calle a mostrar su solidaridad con los inmigrantes, por rechazar el racismo y la xenofobia. Además, desde los medios de comunicación se presenta la muerte de Carlos también, desde ciertos medios de comunicación, se presenta la muerte de Carlos como un caso aislado cuando no es cierto, ¿no? Su muerte y el resto de agresiones hay que unirlas y hay que vincularlas con toda la larga cadena y penosa y triste de asesinatos y agresiones que venimos sufriendo en el Estado español y que se llevan sufriendo a lo largo de la historia por manos de los racistas y de los xenófobos.
¿Cómo has visto en esta semana cuál ha sido la reacción del movimiento y cómo te parece que están los ánimos de cara a la manifestación de hoy y de mañana?
Pues evidentemente nos ha tocado muy de cerca y ver la muerte de un compañero pues es algo que nos va a dejar marcados a todos los que estuvimos el domingo en Usera para siempre. Tampoco es agradable el asistir al tratamiento que, como he dicho, se está produciendo desde ciertos medios de comunicación. Los compañeros, y me imagino que el conjunto del antifascismo y de la gente de izquierdas de Madrid, de los barrios, pues está triste, pero tienen ganas de demostrar su solidaridad y de salir a la calle a recordar a Carlos, que es precisamente lo que él hubiera querido, ¿no? La verdad es que está habiendo multitud de convocatorias, de manifiestos, comunicados en solidaridad, está habiendo una oleada. Si asistimos a los medios de comunicación alternativos podemos constatarlo, ¿no? Por ejemplo, hoy hay una manifestación convocada por las asociaciones de vecinos de Vallecas, que va a recorrer pues la avenida de la Albufera desde el Instituto Tirso de Molina, que es donde estudiaba Carlos, hasta la Junta Municipal. Ayer hubo una manifestación en Usera, convocada también por asociaciones de vecinos. Ha habido manifestaciones en universidades, manifestaciones espontáneas. Y, por supuesto, desde la Coordinadora Antifascista de Madrid animamos a toda la gente que ha sentido esta muerte como algo propio, como algo cercano, a que salgamos todos el 24 de noviembre, el sábado, a las 6 de la tarde, a las 5, perdón, desde Atocha a Legazpi y en solidaridad con Carlos y con su familia. Sea cual sea la decisión de la delegación del gobierno, que nosotros esperamos que reconsidere o tenga en cuenta nuestras reflexiones, porque nos parecería un grave error. Como he dicho, las muestras de solidaridad están siendo multitudinarias y la manifestación del 20N es una manifestación que se lleva celebrando desde hace mucho tiempo. Tenemos conocimiento que van a venir autobuses de otras ciudades, se están sumando muchas organizaciones de barrio, asociaciones de vecinos, por lo tanto la delegación del gobierno no puede dejar en margen de ilegalidad a toda esta gente. Es legítimo salir a la calle.
La voz de la coordinadora antifascista de Madrid en la rueda de prensa de esta mañana. Y volvemos a las calles porque la manifestación está llegando al final de su recorrido y es el momento en el que se va a proceder a la lectura del manifiesto. Carlos, ¿estáis en el final ya? Tenemos a Carlos. ¿Se perdió la comunicación? Carlos, no nos escucha. No nos escucha, Carlos.
Bueno, pues ahí estaban las reflexiones sobre la ilegalización de esta manifestación para el día 24 de noviembre. Creo que tenemos a Carlos, no sé, estamos en ello, estamos en ello. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Pues bien, ya tenemos a Carlos. Venga, pues vamos a hablar con Carlos, que está en la manifestación.
También en los bares.
El sonido del manifiesto.
Hace comentarios racistas, xenófobos. Hay que decir no. No, porque por ahí se empieza, en los campos de fútbol también, que promocionan el fascismo, en las escuelas, efectivamente, en todos los sitios y en todos los lugares, siempre habrá un obrero con conciencia que les diga, hasta aquí habéis llegado. Entonces, yo, desde mi asociación y desde la coordinadora de asociaciones de vecinos, daros las gracias por vuestra asistencia, y ahora van a pasar a leeros el comunicado. Están pasando miles de personas, nos están diciendo que hay más de 10.000 personas que han venido aquí a solidarizarse con Carlos y con su familia, a mostrar su repulsa contra las bandas fascistas, que no son bandas, como les llaman, de muchachos locos, son fascistas organizados. El que ha asesinado a Carlos era un militar que sabía muy bien lo que hacía. También a Lucrecia lo mató un policía. Quiero decir, ellos están organizados, los hay en muchos sitios. Nosotros también tenemos que organizarnos, pero demostrarnos con nuestra fuerza, con nuestra unión, que podemos, que somos más que ellos y que le vamos a demostrar que el fascismo se vence. Voy a pasaros ahora a Enrique, cuando pase todo el mundo, para que os lea el comunicado y una vez más daros las gracias y os llamo a que os organicéis. En las asociaciones de vecinos, en los clubes juveniles, en donde os dé la gana, pero organizaros. Al fascismo hay que vencerle. Muchas gracias a todos.
Bueno, esa era la primera parte de este comunicado. Era el portavoz de la coordinadora de asociaciones vecinos del Alto de Ranegal. Yo creo que lo más importante es lo que ha destacado él, ¿no? Carlos, cuando fue asesinado, iba a manifestarse en contra de una manifestación racista. Esto es muy importante, yo creo que lo conozcan sobre todo la gente extranjera, y aquí en este barrio, en Vallecas, hay mucha gente extranjera, y es muy importante que sepamos que el fascismo ataca a los antifascistas, pero ataca fundamentalmente a la inmigración, a las personas que se salen de sus normas morales, a homosexuales, a inmigrantes, a antifascistas, a gente de izquierdas. Todos somos sus enemigos en principio para ellos. Con lo cual, a todos nos puede tocar un ataque como el que sufrió Carlos, el que sufrió Lucrecia, el que sufrió Guillem Agulló en el año 93, el que han sufrido tantos y tantas personas a lo largo de muchos años en este estado. Y eso que no estamos hablando del fascismo institucionalizado del que nos hablaba antes un compañero
en
el análisis sociopolítico de la situación. Estamos a la espera del comunicado. Dime, Rafa.
Sí, que por todo lo que decías, se ve necesaria la presencia en las calles de todos los que creemos unos barrios y unas ciudades distintas, distintas al fascismo que pregonan y a la violencia que ejercitan todos estos grupos que parece que se quieren hacer los dueños de nuestra ciudad o de nuestros barrios. Es importante que se alce la voz de estas miles de personas que hoy están en Vallecas, que ayer estuvieron en la ciudad universitaria y que van a estar en tantos y tantos lugares. Nos comentaban, hemos escuchado antes en la entrevista de análisis, que había hasta manifestaciones en ciudades como Berlín o como Praga. Somos muchos, somos mayoría los que queremos una convivencia pacífica en el que todos y todas contamos, en el que todas y todas sumamos. Y eso incluye a las personas que no necesariamente han tenido que nacer aquí por casualidad o por azar de la vida, y que en muchos casos han nacido muy lejos y que vienen aquí a desarrollar una actividad laboral, una actividad a desarrollarse, a crecer como personas, a encontrarse aquí con otra gente y a apostar por un futuro de mestizaje donde todos nos enriquecemos. El sonido de la manifestación a la espera de la lectura del manifiesto, parece que las personas que tienen que dar lectura todavía no llegan a
de todas formas, Rafa, para informar un poquito, para mañana sábado 17 hay una manifestación convocada en Alicante, dos en Barcelona, una en Berga, esto no sé qué provincia es ahora mismo, en Berga, en Castelló, en Ferrol, en Logroño, en Iruña, en Málaga, en Murcia, en Orense, en Tenerife, en Salamanca, otra en Tenerife, otra en Gijón. Para el martes 20 también tenemos dos manifestaciones convocadas en Granada. Tenemos el comunicado, vamos a ello. Pues parece que no tenemos el comunicado.
Sí, ahí va. Carlos Javier Palomino, de 16 años, vecino del Alto del Arenal, ha sido asesinado a manos de un neonazi por el único motivo de acudir a una concentración de rechazo del racismo y de la xenofobia. Ante un hecho tan brutal, que forma parte de la escalada de violencia y auge de la actividad de grupos fascistas en los barrios obreros y otros ámbitos de afluencia de los trabajadores, como son los transportes públicos, queremos manifestar, en primer lugar, nuestro dolor por la vida de esta vida cegada tan prematuramente, así como nuestra solidaridad con su familia. Este asesinato es consecuencia de la actividad criminal de grupos organizados que se amparan impunemente en la legalidad. La manifestación que ha sido marco de esta nueva agresión había sido previamente autorizada, a pesar de su carácter marcadamente racista y contraria a la presencia de inmigrantes en España. Por todo ello, nos preguntamos, ¿se pueden beneficiar de los derechos de asociación, expresión o manifestación los que niegan a los demás el derecho a la vida o la posibilidad de trabajar o vivir entre nosotros, a seres humanos, por el mero hecho de ser inmigrantes o de una raza diferente? Los vecinos del Alto del Arenal y de Vallecas alertamos del grave peligro para la convivencia en nuestros barrios que conllevan los actos y presencia de grupos que fomentan el racismo y la xenofobia, conductas que desgraciadamente están cada vez más arraigadas en la vida cotidiana. Y por ello, exigimos que todo el peso de la ley caiga sobre los autores de este asesinato y de sus cómplices. Por último, solicitamos la ilegalización de los grupos fascistas violentos y se prohíban las actividades dirigidas a promover el odio contra los ciudadanos en razón de sus ideas, procedencia o raza. En nombre de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Vallecas, gracias a todos por estar hoy aquí. ¡No pasarán!
Oh!
en las calles de Madrid. Vuelve a escucharse el histórico No pasarán, esta vez dirigido a los mismos de siempre, a los fascistas, a los que quieren inundar las calles de Madrid y de tantos y tantos lugares de violencia. El sonido de la manifestación, 7:23 de la tarde.
Queremos agradecer también el apoyo que han ofrecido asociaciones de vecinos de Usera, de Carabanchel, de todo Madrid. En nombre también de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, partidos de izquierda y sindicatos de izquierda. Gracias el apoyo de todos recibidos y a vosotros por estar hoy rechazando el fascismo. Y una vez más hay que exigir la ilegalización de todas las bandas fascistas y una vez más la ilegalización de democracia nacional. Gracias a todos y hasta os queremos.
¡Ilegalizar democracia nacional! ¡Ilegalizar democracia nacional! ¡Ilegalizar democracia nacional! ¡Tumba del fascismo! ¡Madrid será la tumba 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 del fascismo!
Bueno, muchas gracias. Damos por finalizada la convocatoria de la manifestación. Gracias, a seguir en la pelea.
Bueno, pues hasta aquí parece ser que llega esta manifestación celebrada en el barrio de Vallecas, en el barrio madrileño de Vallecas, de donde era vecino Carlos. Bastante emotivo oír todo esto, oír a la gente gritando. Madrid será la tumba del fascismo. Qué cosa más bonita si se diese así. Simplemente podemos ir recopilando un poco todo lo que se ha dicho. Se ha pedido la ilegalización de los partidos fascistas, se han pedido la ilegalización de los actos fascistas y mientras tanto se siguen sumando convocatorias de apoyo y de solidaridad con la muerte de Carlos. Hemos dicho ya rápidamente algunas de ellas, pero bueno, por recordar, hay manifestaciones en Barcelona, manifestaciones en Salamanca, y os vamos a recordar también una página web donde podéis encontrar muchísima información, que es caosenlared.net. Creo que a lo mejor es interesante que vayamos con Carlo. No sé si... ¿No está Carlo? Bueno, se acababa todo. Vale, me indican que se acababa todo. Creo que es importante recoger estas reivindicaciones, ¿no? La ilegalización de los actos y la ilegalización de los partidos que amparan el racismo y el fascismo y el odio a las personas que no piensan como ellos por parte de... Quiero decir, échame una mano, sí. Rafa, que si ves que me tranquilo.
Bueno, se gritaba en contra de Democracia Nacional, que es el partido que convocó la manifestación de la semana pasada, pero hay que recordar que para mañana había otro partido político que se llama Alianza Nacional, otro partido de ultraderecha con esos tintes fascistas y neonazis que convocaba y convoca otra manifestación. Hay diversos partidos políticos de ultraderecha que han surgido y que se están organizando. Y la prueba palpable la tenemos en elecciones a lo largo del territorio europeo, donde la extrema derecha lamentablemente está ganando terreno. En Suiza acabamos de ver cómo los que desde la propia Democracia Nacional se dicen en el Estado español que ellos son los hermanos de los suizos que acaban de ganar las elecciones allí y han cogido prestado el mismo esquema, el mismo póster con el cual este grupo suizo de ultraderecha se presentó a las elecciones bajo un mapa de Suiza. Unas ovejas de color blanco pateaban a una oveja de color negro y la expulsaban de ese territorio suizo. Exactamente lo mismo están haciendo la gente de Democracia Nacional aquí, con lo cual
peligroso. La manifestación que iban a reventar Carlos y los compañeros que iban con él, precisamente tenía ese mismo cartel, esa misma imagen, esta vez con el mapa de España, pero era la misma imagen. Es muy curioso cómo... cómo intentan recoger los éxitos que cosechan otros fuera para aquí, para el Estado español, y utilizarlo en su beneficio. Es igualmente curioso que las manifestaciones franquistas en homenaje a Primo de Rivera y a Franco, que van a tener lugar este fin de semana, se van a poder hacer. Uh-huh. Finalmente había hoy, para mañana había convocada una manifestación también fascista, que parece ser que ha sido ilegalizada, igualmente por motivos de seguridad, pero se comentaba también en algunos foros fascistas que tendría lugar de todas formas. Entonces, vamos a ver mañana, porque creo que la policía va a tener trabajo con ellos. Y bueno, no sé si ahora mismo, creo que no se me oye, yo creo.
Sí, sí, se te escucha, vale, perfectamente.
Vale. Bueno, pues
bueno, yo creo que también podemos seguir avanzando. Recordad que tenéis toda la información y vais a tener más información en las próximas horas o incluso en los próximos minutos en la página de Rompamos el Silencio. Rompamoselsilencio.net es la página que compartimos colectivos sociales de todo Madrid en la Semana de Lucha Social y que ahora ha sido reactivada para recoger fotografías, recoger audios y recoger también los vídeos, porque sabemos que los compañeros y compañeras de Sin Antena están cubriendo la manifestación en imágenes, en vídeo de Vallecas, y que mañana también estaba la intención de cubrir la de la manifestación de mañana, y que todo se volcará en la página de rompamoselsilencio.net. Pero tenemos que recordar que también hay otros muchos portales que trabajamos ahora mismo en red y que queremos que, si tenéis inquietud por saber qué es lo que se está organizando, qué es lo que se va a organizar y cómo se han desarrollado las actividades, pues bien en NO50, bien en la página del periódico Diagonal, bien en Caos en la Red, bien en la página de Más Voces, en fin, multitud de páginas que están ahora mismo siendo un hervidero del movimiento social, ¿no?, en Madrid.
Sí, sobre todo en solidaridad con el movimiento antifascista, que se está viendo atacado no solo físicamente por los fascistas, sino también como veíamos con la ilegalización de su manifestación tradicional por parte de las instituciones. Instituciones que se van a encargar probablemente muy mucho de que no se den las concentraciones antifascistas, que no se produzcan estos actos, pero claro, esto abundará más sobre la imagen que tienen ya las instituciones del Estado español, pues que es, no deja de ser heredero, como oíamos en el análisis de quién es heredero, de Francisco Franco, fascista, racista, católico, apostólico y romano. Y todavía tenemos muchos, muchos residuos en el Estado español y en la Comunidad de Madrid concretamente, que siguen con un discurso muy parecido al que tenían, intentando hacer de la democracia su chiringuito particular. Y bueno, en fin, todos los grupos antifascistas que denuncian este tipo de comportamientos políticos en realidad están siendo reprimidos por las instituciones, porque las instituciones pertenecen a estos que se quieren montar su chiringuito.
Y ahí enlazamos. Los próximos minutos precisamente los vamos a dedicar a escuchar testimonios de mujeres migrantes que están en un centro de internamiento para extranjeros en el barrio de Madrid, en Carabanchel, y que van a demostrar, porque estamos hablando de racismo, estamos hablando de violencia, y existe una violencia muy presente en las calles, que ya la hemos analizado y hemos estado hablando durante todo este tiempo, pero también, como bien dice César, hay una violencia institucional que practican sistemáticamente las administraciones. Estas mujeres que vamos a escuchar a continuación lo reflejan perfectamente. Están sufriendo esa violencia de muy diversas formas en un centro de internamiento para extranjeros aquí en Madrid, con el consentimiento, a veces inconscientes de la sociedad, porque esto normalmente no aparece en los medios de comunicación, en ese poder político y mediático que silencia las cosas que no interesan que todos y todas sepamos, pero aquí están sus voces. En una magnífica colaboración del programa Sin Fronteras de Radio Almenar, una radio libre comunitaria de Madrid, que consiguió contactar telefónicamente con el interior del centro de internamiento, y las mujeres contaban estas cosas. Va con la presentación incluida, pero 15 minutos que creo que merecen la pena que prestéis mucha atención. En el informativo Más Voces tenemos nuevos testimonios de la difícil situación de los migrantes en el Estado español. El programa Sin Fronteras, de Radio Almenara, de Madrid, consiguió conectar telefónicamente con varias de las mujeres retenidas en la antigua cárcel de Carabanchel, hoy Centro de Internamiento para Extranjeros, CIE. Muchas de las personas retenidas están en espera de ser en estos días expulsadas. Los CIEs son en la práctica cárceles de migrantes indocumentados e indocumentadas, recintos en los cuales quedan retenidas a la espera de ser repatriadas. Los testimonios que vamos a escuchar reflejan la realidad de estas personas, el nivel de sufrimiento y el tratamiento que reciben de parte de la administración española. También existe una violencia institucional, consentida aunque sea inconscientemente por la sociedad, pero que está ahí e infringe dolor a muchas personas como las que vamos a escuchar. Sus voces son desgarradoras y consideramos que hay que darles el espacio necesario para que se escuchen bien alto. Es la necesidad de tomar conciencia de lo que está pasando. Os invitamos a que escuchéis atentamente.
Vamos a recordar que están en Carabanchel, en Aluche, personas retenidas por estar en una situación irregular dentro de Europa. Están allí varias mujeres juntas que quieren contar cosas. Marta, ¿qué te parece si preguntamos?
Vale. Maribel.
Sí, dime.
¿Cómo está ahora la ducha?
La ducha está fría hoy. Yo no me he bañado. Hay muchas chicas que se han ido a bañar y han salido muriendo del frío porque el agua está fría y no hay cómo ducharse.
¿Han puesto calefacción?
Calefacción, he escuchado que la han puesto, pero se siente frío. Y las chicas ayer le quitaron casi a todas las mantas, solo le dejaron dos mantas. Hicieron una requisa por todo y quitaron todas las mantas y dejaron una y una. Y tú sabes que esas mantas no son especial para un abrigarse, eso no cubre nada.
Bueno, y Maribel, ¿y qué te iba a decir? ¿Cuántas chicas están ahora en las habitaciones?
En mi habitación habemos 9. Están durmiendo unas en el suelo y las otras también están a tope todas.
A tope, ¿y como cuántas chicas están?
Creo que como 60.
¿60 chicas sí. están ahora?
Y también escuché delante de un policía que dijo que el respeto se gana maltratando, ¿no?
¿Cómo?
Algo así. Que el respeto se gana con maltrato.
Ah, el respeto así, se gana con aquí, maltrato en el centro.
Dígale que a mí me quieren mandar. Maribel. Y aquí está una chica colombiana también que la quieren mandar. Tiene su hija que es española y también la quieren mandar.
¿Qué querríais denunciar desde ahí? Que estáis ahí retenidas desde hace ya bastantes días. ¿Qué te parece que sería importante que la gente que esté afuera pueda saber?
Yo creo que deberían de nosotros que estamos aquí deberían de dejarnos fuera porque no tenemos un documento, nos tienen aquí, nos matan como que si fuéramos delincuentes.
Maribel.
Sí.
Ese día que te han llevado al aeropuerto, ¿tú tenías el papel ese de...?
No, a mí nunca me han dado ningún papel, ningún documento de salida, no me han hecho firmar absolutamente nada. Y yo tengo entendido que mientras uno tiene un recurso, no lo pueden enviar.
Ya, ¿y cómo te han tratado?
Ahora esto.
Ya, habla con cuidadito. ¿Cómo te han tratado cuando te han encadenado tus manos?
Vale.
Espera.
Bueno, sigamos hablando. Ya. Creo que no pasa nada.
Ya. ¿Qué te han dicho?
No te escucho, háblame un poquito más fuerte.
¿Qué te han dicho ese día cuando te han puesto las manillas a las manos?
Me las pusieron muy fuerte y me dijeron que como yo tenía mi cartera y no la podía coger, un policía me dijo que tenía que cogerla con los dientes como los perros.
Maribel, tú tienes hijos, ¿verdad?
Sí, eso me lo dijeron a mí.
¿Tú tienes hijos?
Y que me iban a mandar esposada, cuando me mandaran a mandar con escolta esposada a Ecuador y que me iban a entregar las autoridades de mi país.
Y que eso tenía, y que te iban a mandar con escoltas a tu país y que te iban a meter a la cárcel allá, ¿no?
Hasta allá. Me dijeron, mañana mismo te mandamos con escolta hasta allá a tu país, vas a ver. Ibas a ir como una señora, pero vas a ver cómo vas a ir ahora.
Maribel, ¿y para las 60 alcanza la comida?
¿Perdón?
¿Alcanza la comida para las 60 mujeres que están ahora?
Sí, la comida sí hay, pero la comida hay que comerla por el hambre.
Por el hambre.
Y hoy ha habido nuevos personales y están, o sea, no hay confianza en el personal de ahora. No hay cómo hacer nada. Hoy este señor está muy estricto y nos puso a hacer fila para sentarnos. Ya no nos podemos sentar pues en cualquier asiento como lo hacíamos, ya no. Hay que ponerse de la fila del fondo
no
y poniéndonos de cuatro en cuatro.
Porque no alcanzan las mesas, ¿no?
Sí.
¿Y qué más te iba a decir? ¿Ahora cuánto tiempo están hablando por teléfono a sus familias?
10 minutos. Yo ahorita estoy hablando con ustedes porque he hablado con las chicas para que me den el tiempo para poder hablar.
Ya. Oye, Maribel, ¿y te alcanza el tiempo para hablar a tu casa?
¿A mi casa?
Sí, a tus hijos.
No, ¿cómo me va a alcanzar? Si 10 minutos que uno habla es volando, porque no hay tiempo, porque son 3 cabinas y la cantidad de mujeres que hay, que va a alcanzar, no alcanza para nada.
Maribel, si tú tuvieras que describir en estos momentos cuál es la situación dentro de un centro de internamiento, si tuvieras que justamente tener esa posibilidad de contar, ¿qué nos dirías?
Yo les diría que por favor nos ayudaran y nos sacaran de aquí, de este sitio, porque esto no es para vivir. Esto es un infierno. Para mí yo lo veo así. Dicen que esto no es una cárcel, pero esto es peor que una cárcel. Yo no estaba en una cárcel, pero yo creo que esto es peor que una cárcel.
¿Desde cuándo no han salido al
patio? Hay una chica aquí que tiene un mes o algo así, que está con cesárea, ha tenido su bebé y la tienen aquí encerrada. Y eso es injusto.
Posiblemente mañana intenten deportarte a tu país, tengo entendido, Maribel.
Lo que sé es que hay 5 vuelos, pero no sé para quiénes son ni nada de eso.
Maribel, hola, yo soy Marta, todavía no he charlado contigo. Yo una cosa que me preguntaba, ¿tú cómo entraste en el centro de internamiento?
Maribel, ¿cómo te han cogido a ti? ¿De dónde te han llevado?
Yo estaba en la calle y me cogieron. Y me llevaron, me tuvieron un calabozo 2 días sin comunicación, no sabían nada de nada, nunca me llevaron un abogado ni nada, ni de oficio ni nada. Solamente cuando me llevaron el abogado de oficio, cuando me llevaron al juez para que el juez termine lo que iban a hacer conmigo, y ese abogado solamente lo vi creo que 5 minutos y no lo vi más y ni habló conmigo ni nada. Y de ahí me trajeron aquí.
Yo quiero, te lo he preguntado porque me gustaría que
podía apelar 40 días y que podía meter 3 recursos. Pero yo hasta ahora he metido un recurso, porque el segundo recurso hay que meterlo al mes, y pero a mí ya me mandaron a volar. Lo que pasa es que yo me denegué el vuelo.
¿Te has denegado el vuelo porque no tenías el...?
Porque no tenía el papel de salida, y también es injusto que me manden.
Yo te preguntaba lo de por qué te detuvieron, porque me gustaría que la gente española se imagine lo que es salir a la calle y que un día cualquiera de pronto se te lleven y la vida que se te rompe ahí. ¿Tú cuánto tiempo llevas viviendo en España?
Yo ya llevo 4 años viviendo aquí en España.
¿Y en Ecuador, si te devolvieran, qué harías?
En Ecuador, ¿qué voy a hacer? Nada, mi país está jodido, yo no, allá no tengo futuro. Y mi familia está toda acá, mi marido, y yo de verdad que quiero quedarme acá.
Comentaba Marta que todas vosotras trabajáis aquí justamente aportando a esto y que ninguna de vosotras sois delincuentes y que sin embargo se trata a las personas muchas veces ahí dentro como si fueran delincuentes. ¿Qué opinión tienes de esto?
Verdad, ninguna aquí somos delincuentes, solo por no tener un documento cuando estamos regular, pero hay cuánta gente delincuente en la calle que de verdad son delincuentes y los dejan tan libres, y uno por no tener un papel, que yo creo que eso no es ningún delito, te tienen aquí encerrada y te dan solamente la hora de la visita 5 minutos, no te puedes ni despedir ni saludar a la familiar que te viene a visitar.
Está acá con nosotros Walter, que te va a saludar.
Hola, mi amor.
Hola.
Yo lo que le digo es que sea fuerte, que bueno, que no llores, que no estés,
vale, amor,
que acá...
Estoy desesperada aquí. Tengo miedo de que mañana me manden y no pueda salir. Por favor, ayúdame a salir de aquí. Yo no he hecho nada malo para merecerme esto. Esto es un infierno, nadie sabe lo que se pasa aquí, solamente las personas que estamos encerradas sabemos lo que se vive aquí adentro.
En cualquiera de los dos casos, afuera hay gente, está Marta aquí con nosotros, y lo que decía Marta de lo importante de estar unidos ahí, de ser bastantes, de poder comunicarnos, de intentar de todas maneras buscarle salidas a esto, que muchos creemos que esta ley es injusta.
Sí, esperemos que, yo ruego a Dios que no me manden, porque si yo, se lo juro, señorita, no sé si mañana a mí me mandan estos días, yo no me voy a ir, yo voy a denegar, me voy a hacer lo imposible. Yo le he dicho a mi marido lo que voy a hacer. No me voy a ir así, no me voy a ir así como una delincuente.
Maribel, ¿puedes dejarle el teléfono un momentito a Rosana?
Ya te la pongo un ratito.
Vale.
¿Sí?
Rosana.
Sí.
¿Cómo estás?
Y mal, porque estoy con diarrea y ya estoy echando sangre. Me fui al médico hoy y lo único que me dieron desde que llegué fue cetamol, que creo que no tiene nada que ver con una diarrea.
¿Cuántos días llevas tú en el centro de internamiento?
28 días hoy, 29 días llevo, mañana cumplo 30. Y ya me han dicho que si voy a mi país voy a ir con escolta y no sé qué cosa más. Nos trauman todo, psicológicamente nos trauman todo aquí. La comida, hay que comer por obligación porque si no uno se enferma más aquí. Uno come porque tiene hambre, porque si uno no tiene hambre, creo que esta comida no se come aquí.
Roxana, ¿dónde fue tu detención?
¿Cómo?
¿En dónde te detuvieron? ¿Cómo te detuvieron?
Yo estaba trabajando en Soria, estaba trabajando en la limpieza en tres casas y yo estaba en mi piso. Luego cuando me bajé de mi piso me cogieron, cerca de mi piso mismo me cogieron a mí y me dijeron que tenía no sé cuántas horas para presentar un contrato, un precontrato de trabajo. Yo le presenté todo el precontrato de trabajo, mi jefa se presentó todo y el de extranjería cuando me cogió lo me dijo que a su país, muy racista. Nunca he visto personas muy racistas como los de extranjería, los que me cogieron a mí. Supuestamente me dieron oportunidad de presentar un precontrato. Mi jefa, como me quiere mucho, presentó todo y al final no me sirvió de nada. Y
¿qué dice tu jefa de todo esto?
¿Cómo?
La persona para la que trabajabas, ¿qué dice?
Y está muy mal porque ella me quiere mucho. Ella me ofreció toda la ayuda, todo porque sabe que tengo dos hijas en mi país. Cuando yo vine a este país 10 días antes que yo viaje, mi padre se murió, tengo muchas cuentas, perdí mi casa por la salud de mi papá que al final se murió, tengo muchas deudas, tengo dos hijas a quien mantener. Yo le dejé con mi hermana, con una de mis hermanas que también tiene niños, yo soy la única que trabajo y vine con tanta ilusión aquí y que me traten como me están tratando, no me merezco. Es una injusticia porque lo único que nosotros hacemos es venir a trabajar en su país, hacer un bien, pienso yo, porque no hacemos nada malo. Lo único que es, no tenemos papeles y tanto nos juzgan por no tener papeles, es una injusticia.
Eso no debería ser delito.
Roxana, ¿has recibido visitas dentro del centro de internamiento?
¿Cómo?
¿Si has podido recibir visitas dentro del centro de internamiento?
Yo prefiero no recibir porque al recibir visitas aquí 5 minutos es una pena. No puedes hablar, no puedes darle un abrazo a una persona que te viene a visitar como si fuera un delincuente o que te va a pasar algo. O no sé, no puedes ni hablar. Yo he recibido una visita porque una visita desde mucho tiempo recibí porque vienen de lejos a verme para 5 minutos, de aquí a 4 horas de Soria, y venir a visitarme para 5 minutos sin poder abrazarle a esa persona, no, creo que no vale la pena.
Muchas de vosotras habéis venido aquí para poder pagar deudas en vuestro país. ¿Con quién son esas deudas?
Yo estoy pagando mi casa con una inmobiliaria y ahora ya me embargaron todo. Tengo mi hermana que está enferma ahora con la noticia, le dio un tipo un infarto le dio y tengo mi hermana enferma ahora, se me embargó toda mi casa, cuántos días que ya me tienen aquí. Para mí es una desesperación total. Aquí tengo otras compañeras también que quieren hablar un poquito. Elena se llama, es una boliviana.
Ah, sí, es Elena la que...
A la chica a quien le maltrataron, a la que los agentes le maltrataron.
Hola.
Hola, Elena.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás ahora?
Bien, aquí preocupados porque no sabemos qué hacer, porque la verdad es hay mucha injusticia psicológicamente, te están enfermando aquí.
Elena.
Y no sé, que no tenemos ayuda. Yo tengo mi primera carta de expulsión y ya me están tirando a mi país. O sea, es injusto porque hay tanta gente con 5 o 6 expulsiones y nadie se va. A mí con mi primera carta y sentada en la boca del metro me agarraron, o sea, sin hacer nada y no sé qué hacer, estamos desesperados porque realmente aquí venimos para salir adelante.
Ese día que te estaban deportando,
¿sí?
Ese día, ¿cómo te han tratado los policías?
Me estiraron el brazo, me lastimaron el brazo. Sí, me estiraron y la verdad que lloré. ¿Marta, sos vos? La verdad que hasta ayer me dolía, me tuve que poner algo. Es que no se puede hacer nada.
¿Y tus bolsas?
¿Qué?
¿Tus bolsas? ¿Qué te han dicho de las bolsas que has perdido del equipaje?
Ah, que me lo daban, las bolsas que me lo daban aquí, pero al final nadie sabe nada, ya le di por perdido mis cosas. Los policías mismos ahora hicieron un cambio, o sea, nos están tratando mal, porque todas son nuevas. Y estamos con un susto porque nos miran mal, ya todos parecemos ya como criminales.
Eran los testimonios de mujeres retenidas en el centro de internamiento para extranjeros de Carabanchel, en la ciudad de Madrid, a la espera de ser repatriadas. Pues ahí estaba, esos testimonios. ¿Es violencia o no es violencia? Juzguen ustedes que están escuchando todo lo que contaban estas personas, que son migrantes, que han llegado al Estado español. La última chica que hablaba, Elena, es una boliviana.
Sí, que apareció en las noticias.
Apareció en los medios de comunicación porque sufrió un robo. A ella, en la calle, la robaron. Y entonces, bueno, es una migrante, indocumentada, pero creyó que le asistían derechos fundamentales. Y ante el robo, ella se acercó a una comisaría a denunciar. Y la sorpresa fue que la detienen a ella.
Sí, efectivamente, Rafa, uno de los problemas que tienen estos CIEs es que la gente entra en ellos simplemente por una falta administrativa. Es decir, cualquier persona española que vaya por la calle y no lleve su documentación en regla, le pueden multar. Una persona que no tiene su documentación en regla, pero que es extranjera, la meten hasta 40 días en un centro de estos. Incomunicados, en muy malas condiciones de salud, sin agua caliente en las duchas, como nos contaban, con una comida que debe ser bastante, bastante mierdera.
Ya lo contaban ellas.
Lo contaban ellas, que se comía por hambre, no se comía por nada más.
Ante una diarrea, paracetamol.
Exactamente. Sin servicios sanitarios, sin... Bueno, pues en fin. Este es el Estado de Derecho que existe. Este es el Estado de Derecho que nos asiste y sobre todo asiste a... supuestamente, ¿no? A los extranjeros que vienen a intentar buscarse la vida aquí, a trabajar honestamente, como intentamos todos, me imagino, ¿no? Bien, pues no sé, estamos intentando recuperar el tema que tenemos hoy encima de la mesa, que es el antifascismo. Recordamos por qué hemos puesto esto. Carlos asistía el día que murió a una manifestación en la que se intentaba precisamente reventar una manifestación racista, una manifestación, porque todavía hay gente en este país que se manifiesta contra la inmigración sabiendo las injusticias que se cometen desde las instituciones con los migrantes que tratan de buscarse un empleo en este país.
Así es, pues ya casi en el sprint final de esta emisión en red, volvemos a las calles por última vez para saber cómo está la situación cuando han pasado ya unos cuantos minutos de la finalización de la manifestación. Allí todavía se encuentra nuestro compañero Carlo. Carlo, ¿cómo está la situación a esta hora cuando faltan 9 minutos para llegar a las 8 de la tarde? Carlo.
Sí, Rafa, poquito a poco la plaza se va despejando, quedan unas 100, 150 personas en pequeños grupos, muchos de ellos están hablando de la manifestación de mañana, que ha sido convocada al final de esta manifestación. Un chico ha tomado el micrófono y no sin estelas polémicas ha convocado a todo el mundo para la manifestación de mañana a las 4:30 de la tarde en Sol. Pues como decía, la plaza se va poco a poco despejando, quedan sobre todo los jóvenes en pequeños grupitos y hablando entre ellos.
La situación tranquila, por tanto. Carlos, ¿cómo fue la presencia policial? ¿Había mucho temor a toda esa presencia policial. Hemos sabido de otras manifestaciones a lo largo de la historia que incluso sabemos que a la policía le ha convenido de alguna manera criminalizar el movimiento, estas manifestaciones y bueno, pues con una amplia presencia militar en cada una de las protestas. En este caso, ¿ha habido mucha policía?
No había prácticamente policía, había dos coches delante de la manifestación y dos coches atrás de la cola de la manifestación, como suele pasar en estas ocasiones. La presencia policial sí estaba, era muy, 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 muy discreta, en el sentido que no se han visto policía. También acordar que esta era una manifestación sobre todo de vecinos de barrio, entonces bueno, tiene un matiz un poco distinto.
Sí, Carlos, yo quería que hiciésemos una pequeña recopilación de todo lo que ha ido pasando durante esta hora y media que ha durado la manifestación, más o menos. ¿Cuánta gente ha ido al final? Más o menos contrastando un poco las cifras que tú nos dabas con otra gente. ¿Qué lemas se han coreado fundamentalmente?
Bueno, la cifra de las personas es un poco, como os decía,
sí, está claro,
en estos casos bastante difícil darla.
Sí, sí, sí.
Desde los micrófonos han hablado de 10.000 personas. Yo, bueno, os puedo dar el dato que os decía de una manifestación que abarcaba unos 400-500 metros dentro de la avenida de la Albufera, y la gente no iba, digamos, demasiado apretada. Entonces, bueno, hacer una estimación del número siempre es un poco difícil.
Es muy difícil, sí.
Se ha pedido la manifestación con fuerza en las consignas y como hemos podido escuchar en el discurso final, en la lectura del manifiesto final, la ilegalización de democracia nacional y de otros grupos fascistas. También, bueno, han sido mucho, por supuesto, los coros en homenaje a Carlos y también a otro chico que siempre en el mismo suceso ha sido apuñalado por la misma persona, Alex, y que en ese momento se encuentra hospitalizado y que ha recibido una herida en el pulmón. También se ha coreado la consigna de Alex, amigo, estamos contigo, después de la de Carlos, hermano, nosotros no olvidamos. También decir que, bueno, que como hemos ido contando, la manifestación se ha desarrollado de forma absolutamente tranquila. Los únicos pequeños momentos de tensiones, de forma, digamos, lo comentamos de forma anecdótica más que nada, porque han sido, bueno, de pequeños momentos de tensiones con las cámaras de televisión por parte de algunos jóvenes, y también se ha coreado bastante el lema ya bastante clásico de televisión, manipulación.
Carlos, muy rápidamente, ¿qué medios estaban allí? Pero muy rápidamente, que tenemos muy poquito tiempo ya.
Estaban por lo menos dos, tres cámaras, estaba Teleca, estaba Radio Nacional de España, y eso es lo que he podido ver yo.
Carlos, una última pregunta, que la manifestación de mañana, hay bueno, muchas dudas, hay gente que se está pensando si ir o si no ir. ¿Cuál era el ambiente acerca de la manifestación de mañana, la Puerta del Sol, en la manifestación de hoy en Vallecas?
La manifestación de mañana, tenemos que acordarlo, no ha sido convocada por ninguna entidad, digamos, que existe formalmente. La coordinadora antifascista hoy nos ha, y gente de la coordinadora antifascista han dicho que ellos no convocan a la manifestación, si bien algunas personas dentro de la coordinadora antifascista van a presenciar en esta manifestación y van a estar ahí. Entonces, sobre todo entre los más jóvenes, lo que se oía era bueno, que mañana iban a ir, mientras que los vecinos del barrio pues igual no acudirán a esa manifestación. También nos ha comentado esta pequeña polémica al final de la manifestación, cuando un chico ha tomado el micrófono y ha convocado a la manifestación de mañana. Ha habido un par de personas, vecinos del barrio, que bueno, lo han un poco regañado, porque han dicho que no era ese
el momento y el sitio donde hacerlo.
Muy bien, Carlos, pues agradecemos tu trabajo, también el trabajo de Diego en las calles vallecanas a lo largo de la jornada de hoy. Muchas gracias, nos vemos mañana de nuevo en las calles.
Gracias a vosotras.
Y escuchamos, muchas empezamos gracias, a escuchar la música, escuchamos la música, empieza a sonar, porque en este final de la emisión en red queremos acordarnos de Carlos y de muchos otros. César, esta canción también tiene un toque especial, ¿no?
Es una canción dedicada a todos los muertos por el fascismo, para Carlos y para muchos otros.
Con esta canción terminamos.
Efectivamente.
Gracias a los compañeros que han hecho posible esta retransmisión en red, compañeros y compañeras, a los que estuvieron en las calles, a los que apoyaron técnicamente esta emisión desde Radio Vallecas, a todos los colectivos que han estado apoyando la emisión en streaming, a todas las páginas y portales web que han reproducido este trabajo y a la gente que volveremos a encontrarnos mañana en un nuevo trabajo, una nueva cooperación colectiva en red. A las 4:30 de la tarde es la cita. Estaremos de nuevo aquí hasta entonces. Buenas noches. Hasta mañana.
Contra la violencia y la impunidad fascista, en memoria de Carlos.